no sobran los motivos.
Tenemos ya a nuestro invitado del día de hoy sentado acá. Le dije, ¿dónde vivís en Buenos Aires? Me dijo en Caballito, unas ganas que me dijera Villa Urquiza, yo.
Pero no.
Te damos la bienvenida, Daniel Hendler.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, divino.
Me alegro.
Bueno, recién llegado.
Sí, vine recién. Pero tranqui, es un viaje amigable.
Claro.
¿Sabés
que viniste en barco?
Sí, en barco.
Cada vez que hablamos de vos, siempre estás o con alguna película o teatro o estás dirigiendo, siempre con trabajo. Y eso es algo que desde aquellas épocas que hacías teatro acá en Uruguay hasta el día de hoy pasó mucha agua bajo el puente, pero la verdad, debe ser uno de los tipos que más labura allá.
Y la verdad que es una bendición tener trabajo lindo, porque bueno, por suerte, al menos últimamente, sí vengo con propuestas que me entusiasman, un privilegio, porque también cuando, en esa época a la que te referís, bueno, yo, viste, no sabía si iba a poder dedicarme tanto a esto, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, sí pasó un tiempo y ahora me parece que ya tengo un oficio, en el sentido de decir, bueno, es difícil asumirse actor, viste, cuando dependés mucho de lo que pasa afuera, ¿no? De, de que te convoquen.
Claro.
Y bueno, después de un tiempo uno siente que tiene alguna herramienta y que más o menos se ha generado una estabilidad de trabajo que,
claro,
es buena.
¿Cómo fue la pandemia, Dani? ¿Cómo la viviste? Porque, digamos, dice Aries, ¿no? Tenés todo el tiempo pila de laburo, eso es muy visible. ¿Cómo fue ese paréntesis que en Argentina fue mucho más heavy, ¿no?
Sí, bueno, a mí me generó una mezcla de angustia por lo que estaba pasando, por la incertidumbre, pero también con cierta posibilidad que se me dio de dedicarme a proyectos que tenía ahí a la espera, más relacionados a la escritura. De hecho, bueno, esta obra que vamos a presentar ahora con Leo Maslí acá, también en pandemia aprovechamos bastante para escribir juntos. Así que bueno, en ese sentido fui privilegiado porque además me salió alguna cosa para hacer, también acá, que en el momento en que era un oasis, o una isla, claro, más bien, con respecto al COVID, hice una película, Virus 32, y bueno, tuve esa suerte de que pude trabajar y también pude concentrarme en cosas que venía atrasando, y bueno, y que el aislamiento me permitió.
Claro, claro.
Contame de acá para el 522, sí, porque ya que estamos hablando del transcurso de los años, había muchos sueños en aquella época.
Sí, bueno, yo la verdad es que en esa época, que viste, uno le cuesta hablar de época porque uno quiere creer que no pasó tanto tiempo, pero la verdad es que sí pasó. Sí, yo era un idilio aquello, porque bueno, teníamos ese grupo acá para el 522 con amigos que hacíamos teatro, y al mismo tiempo empezaba a experimentar cosas en cine, seguía estudiando arquitectura en ese entonces, la abandoné cuando ya no pude ir más a la facultad, pero fui cobarde hasta el final porque por esto de no animarme a, claro, a lanzarme a ser actor. Pero bueno, sí, eso es una época de formación, que bueno, que es esencial, ¿no? Cuando es pura inquietud y curiosidad y no tanta especulación. Después es inevitable, cuando uno es más adulto y responsable y tiene hijos también, bueno, que a veces uno tiene que organizarse. En esa época era simplemente hacer lo que me llamaba la motivación.
¿Y qué detonó tu partida, Dani? ¿Cuál fue el momento que dijiste, acá me tengo que ir a instalar a Buenos Aires?
No, ninguno. En realidad fue por una cuestión de una relación de pareja con,
ajá,
la que,
ah, mirá,
es madre
vos,
de
bueno,
mis hijos. Sí, sí. Yo, porque, como te decía, viste, acá yo tenía el grupo de teatro y empecé a trabajar en películas allá y me venía para acá. La verdad es que era un ideal aquella dinámica. Y bueno, como me novié, me empecé a quedar más tiempo allá. De a poco, en un momento me empecé a llevar algunos libros, discos, ropa, y en un momento dije, claro, y en un momento ya, viste, dije, bueno, me parece que es hora de dar de baja el CASMU y darme de alta en una mutualista allá que se le, claro, llaman prepagas. Creo que ese fue el momento en que asumí, dije, bueno, vivo más en Buenos Aires, ya está. Pero nunca dejé de ir y venir, y tengo acá, además de familia, amigos, también mi socia, productora, y hacemos cosas. O sea que no hubo una mudanza, una decisión. Más bien hubo un irse quedando. Y ahora que mis hijos tienen escolaridad allá, bueno, ahí puedo decir que sí, que mi base está allá, pero si no, perfectamente podría vivir acá y trabajar en los dos lados.
Claro.
Ya vamos a entrar en la obra, que para eso has venido, pero hay una industria de la televisión, del teatro, del cine en Argentina con bases más fuertes que en Uruguay, que sigue siendo medio una utopía. Sin embargo, has venido a filmar, has venido a hacer teatro acá también. Siempre Uruguay te ha tenido en cuenta, además de Argentina.
Sí, yo, viste, no siento que haya abandonado en Montevideo. Es verdad que últimamente he trabajado más allá, en Buenos Aires, pero sí, en Buenos Aires hay más cantidad de proyectos, tiene que ver con todo, ¿no? Con la cantidad de público que hay, de mercado. Pero también últimamente, viste, se vienen a filmar cosas acá, se hacen coproducciones. Bueno, las películas que dirigí siempre se filmaron acá en coproducción con Argentina. Así que bueno, no siento tanto esa división. Me parece que acá, como vos decís, sigue siendo una utopía, pero bueno, hay un sector ya con bastante gente que se dedica a estas cosas. Y aunque se lucha, porque no es fácil y porque a veces los fomentos flaquean, pero nada, existe fuerte y hay mucha gente con muchas ganas y mucho rigor.
Claro. Bueno, nos vamos metiendo en influencer. 36.200 seguidores el señor Daniel Hendler en su Instagram. ¿Las marcas te siguen, Hendler?
Mira, no sé, pero hace poco yo seguía a una marca de yerba, La Selva, que no me dio bola, porque yo tengo la fantasía de decir, como en La Selva, el locutor era Alberto Fontana, sí, un gran maestro.
Claro.
Yo dije, bueno, me encantaría algún día hacer, viste, algo para La Selva. Yo no hago publicidad, no se me dio por ahí. Pero tenía la fantasía. Y después me pasé a Yerba Sara. Mirá, estoy haciendo publicidad involuntaria. Y entonces vi que me seguían. Y ahora justo el otro día. Así que estoy muy contento con eso. Te diría que, no sé, algunas marcas me seguirán. Pero la que más contento estoy es con Yerba Sara, que es la que tomo. Y juro que esto no es publicidad.
No,
si alguien escucha,
no.
Igual
estamos abiertos, digamos.
Claro.
Bien, Daniel, en el cruce de caminos entre Leo y vos, cuando uno va y el otro vuelve, se fue armando esta dupla que finalmente llega a La Cita Rosa ahora. Sí. Contame de aquella bulimia de antes hasta esto de ahora, porque vos eras gran fan de Leo.
Sí, gran fan. Sí, porque con Leo me pasó como una especie de revelación artística. Yo tenía 15 años cuando lo conocí, que empecé a escuchar su música, primero porque la pasaban en la radio, yo recuerdo la canción El Jodedor, que estaba primera en el ranking 100.3, y de repente encontré un libro de él ahí en la biblioteca de Pocho, el esposo de mi vieja, y empecé a leerlo y seguí de largo, ¿no?
Claro.
Seguí con el show de Josefín, Zanahoria, y después empecé a hacer un taller literario con él. Tuve la suerte que pude hacerlo, que era cerca. Él se interesó en los cuentos que yo hacía, en los míos y en los de otro compañero, y empezamos a corregir cuentos con él. Y después yo adapté un cuento de la obra de teatro, un poco también, supongo, para llamarle la atención. Y le gustó la obra. Después nos llamó al grupo Acapar el 522 para dirigirnos. Nos escribió en una obra. Escribí una obra en la que actuábamos, después yo lo asistí en una apuesta, lo llamé para una película mía, fueron encuentros intermitentes, pero la verdad es que sí, puedo decir, pasado un buen tiempo, que es una especie de sueño que se cumplió,
claro.
¿Viste? De estar en el escenario con un tipo que, yo te digo, a esa edad, a los 15 años, cuando te digo que era ídolo, es onda, no sé, era Eduardo Mateo, Woody Allen y Leo Maslía, viste, eran como mis, no sé, algunos más, pero era un ídolo total, viste, no es solo cuestión de decir admiración, era un
claro.
ídolo. Así que sí, lo considero un maestro en todo sentido.
Claro. ¿Qué territorio abrió el de los influencers para que se metieran con ese tema?
Bueno, en realidad nos metimos medio accidentalmente porque la obra fue tomando rumbos inesperados. Y nos dimos cuenta que estaban muy presentes las inteligencias artificiales, y bueno, y había entidades extrañas que aparecían en la obra, que tenían que ver con las aplicaciones y con seres que no se sabía si eran reales o virtuales. Y bueno, y le encontramos ese nombre entre varios otros. La verdad que estuvimos bastante tiempo pensando el nombre, pero no es que trate realmente sobre el fenómeno de los influencers. Pero son dos tipos, los personajes de esta obra que hacemos, dos tipos que tratan de sobrevivir en este mundo de influencers, donde cada uno tiene que crear esta vidriera de sí mismo, y entonces empiezan como a multiplicarse esos personajes, y a veces cuesta detectar cuál es el personaje real y cuál es el avatar y cuál es el perfil que uno quiere mostrar y lo que realmente uno es. Así que se juega un poco con eso, digamos, con esa multiplicidad de espejos que generan las redes, pero en un tono entre delirante, pavote y con algo así de observación sobre la realidad. Pero
pavote me encantó.
Pero no con tanto rigor, digamos. Claro. No, tampoco es una crítica
a
las redes sociales.
Uh-huh. Y música presente, seguro.
Sí, hay unos...
Y mímica.
Sí. Y hay unos pasajes donde Leo toca el piano y yo hago una especie de pantomima. Digo especie porque, si bien yo me formé un poquito cuando era adolescente en pantomima, después abandoné y, bueno, es una especie de juego que hacemos porque mi personaje... se dedica a la pantomima y el personaje de Leo se dedica a la música, al piano, y tienen sus momentos de estudio y ahí tenemos esos pasajes musicales. Yo diría que obviamente ahí yo estoy haciendo un poco el relleno, pero es más interesante escuchar lo que toca Leo que lo que yo pueda hacer ahí. Pero sí, son unos pasajes musicales, pero sobre todo son dos tipos ahí dialogando.
Claro. La obra ya la estrenaron.
Sí.
La estrenaron en Buenos Aires.
Sí.
¿Cómo fue esa devolución? ¿Qué devolución tuvieron?
Y estuvo bárbaro. Mira, desde el escenario se siente que el público lo disfruta y se ríe. Claro. Y uno supone que no es de compromiso porque es un público variado. Así que... y nosotros, bueno, todo eso obviamente alimenta nuestro propio disfrute también en escena. Estrenamos en Buenos Aires porque... Acá nos costó más conseguir fechas cercanas. Uh-huh. Después de la pandemia los teatros quedaron con una cola larga espera. Y la Sala Zita Rosa teníamos unas fechas, creo que era marzo, y por unas reformas se pospuso.
Claro.
Pero sí, hicimos en Buenos Aires, en algunas localidades cercanas, y vamos a seguir haciendo alguna función por ahí. Pero en Montevideo, en principio, vamos a ver qué pasa. Son estas dos funciones este fin de semana y en principio esto. Vamos a ver si después volvemos en algún momento.
Daniel, hoy hablabas el sueño del pibe, ¿no? Supongo que en esa juventud pasabas por allí, por frente al Cine Rex en aquella época, pero ahora la Sala Zita Rosa, ahora estás con Leo Maslía en una sala importante como la Zita Rosa, ¿El ojo del director de cine sigue funcionando mientras estás trabajando, a pesar de estar allí en el escenario?
Sí.
¿Te cambió un poco?
Sí, bueno, la ventaja de yo tengo algo un poco disperso, o ¿cómo se le llama? Multifocal, o no sé si es una especie de mini dislexia que provoca que me concentro más cuando estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, así que me pasa naturalmente de estar metido en proyectos de actuación y que de repente me empiezo a ir un poco o a pensar otro tipo de cosas más autorales, y así que sí, siempre sucede un poco en simultáneo que se van bifurcando esos intereses. Así que en este momento sí, mientras termino una obra de teatro allá, una obra de Sartre que hicimos en el Teatro San Martín, mientras también con Leo hacíamos funciones, y bueno, ahora llego a Buenos Aires y voy a trabajar en una serie, y mientras tanto escribo un par de proyectos también. Pero me tomo tiempo, no es que trabaje tanto, tan intensamente, sino que son cosas en las que, viste, voy yendo de un lugar al otro según la concentración me va llevando como marea.
Claro. Pregunta del millón, sí, mía, ¿no? Sí. Tu laburo como actor todos los días de tu vida, independientemente de que estés en un proyecto actuando, ¿qué, qué, ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Usás un entrenamiento o simplemente cuando te cae un papel y decís, pa, es por este personaje sí me interesa, ahí empieza a montarse tu laburo como actor?
Está buena la pregunta. No, mira, hay una parte de entrenamiento básico que sí, que es necesario porque uno debe tener más o menos los músculos mínimamente tonificados, las articulaciones aceitadas para estar disponible para algún trabajo. O sea que hay una parte que sí, que tiene que ver con entrenamientos básicos. Pero después, si te referís a técnicas actorales, me parece que la idea es uno tener la mayor cantidad de herramientas o recursos disponibles para responder ante la demanda de cada proyecto, cada personaje, cada mirada de director o directora. Y en ese sentido, bueno, la idea es eso, es que en cada proyecto uno se lanza un poquito a ese saltito al vacío, que es ponerse bajo la mirada de una dirección, y es donde radica mi mayor interés también a la hora de elegir un proyecto. Después puedo reconocer algunas cosas sí que se repiten, que pueden ser como algunas costumbres o hábitos que tengo como actor, y por ejemplo, que puede ser, no sé, que en cada proyecto suelo buscarme una música que me acompañe durante ese trayecto, una música que no necesariamente tiene que ver con tener que ver con la película o la obra en la que esté trabajando, pero cuyo estado anímico me conecte con una zona, uh-huh. Porque viste que esa memoria musical que tenemos y que hace que te haga viajar una música a una etapa de tu vida, bueno, cada proyecto yo podría decir que está asignado por alguna música elegida. Y bueno, y después otras cosas que tienen que ver con técnicas así de preparación vocal, que como ya mencioné a Berto Fontana, te diría que antes de cualquier función de teatro, sí, hay 15 minutos que dedico a ejercicios que aprendí con él y cosas que sí, que uno va repitiendo.
¿Cómo te llevas con la notoriedad? Porque la notoriedad en Uruguay, bueno, más o menos todos nos conocemos y solo con salir en carnaval uno ya es conocido, pero allá es mucha gente y sí. La exposición es mucha.
Sí, bueno, pero eso varía mucho en el ámbito en el que me encuentre trabajando. Cuando estuve en la televisión de aire, eso produce un fenómeno rarísimo, porque sí, hay mucha gente, y cuando estaba en la serie Graduados, por ejemplo, bueno, sí, ahí me costaba salir a la calle o ir al parque con los nenes, porque además, como uno entra a la casa de la gente, genera una confusión de familiaridad.
Claro.
Entonces, por ahí te encontrás con alguien en la calle que te mira como diciendo, hey, soy sí, yo.
Te avanza.
No, casi como, nos claro, vemos toda la noche.
Claro.
Cenamos juntos toda la noche. Entonces, se produce un efecto adrenalínico en el hecho de caminar por la calle, que uno dice, bueno, qué experiencia interesante, pero también qué interesante va a ser volver a un poco a la vida más normal. Uh-huh. Pero bueno, eso, ¿viste? Me parece que después, ahora está todo bien, ¿viste? Yo que sé, es un tipo de notoriedad amena, te diría, porque claro, por ahí, ¿viste? De vez en cuando, en general, si alguien me dice algo es lindo, por suerte, así que es un tipo de notoriedad, sí, agradable.
Claro.
Bueno, vamos a repetirle a la gente dónde van a estar, porque van a ser dos únicas funciones por ahora y después se verá, pero el sábado 17 de septiembre, el próximo sábado a las 9 de la noche y el domingo más temprano a las 19 horas en la Sara Zita Rosa Influencers, esta obra que tiene la música además de Leo Maslía, que está en el escenario contigo.
Así
me imagino
es.
Que es muy disfrutable allí, ¿no? Es un momento para ustedes también.
Sí, la verdad que sí. Si bien nosotros, viste, somos discretos cuando termina la función, viste, no nunca cantamos victoria, siempre, uh-huh. Pero la verdad es que la disfrutamos. Sí.
Bueno, quedan todos y todas invitados entonces a este fin de semana a la Sala Zita Rosa a ver Influencers. Yo re voy, porque bueno, quiero ver un unboxing en vivo y en directo, ver sí, qué sacan de esa caja, que te convido que los veas en sus redes, en el Instagram de Leo y en el Instagram de Daniel, que está muy gracioso ese unboxing.
Que Leo roba la plata, porque en realidad no habla en todo ese acting que hacen allí con la caja, y la verdad que es muy disfrutable, sí, muy reidero.
Pero en la obra habla bastante, hablamos los dos bastante.
Sí, no, yo digo en eso, hasta en eso, ¿no? Sí, en el silencio Leo tiene
no,
esa...
tal cual.
Eso, sí, que te arranca una sonrisa. Daniel, un gusto, gracias por este tiempo. Sé que te tenés que ir ahora para un canal de televisión, pero ha sido un gusto charlar contigo y buena suerte. Divino. Este fin de semana, y ya nos veremos para charlar de otras cosas.
Ojalá que sí, gracias por la buena onda.
Buenísimo. No, por favor, gracias por tu buena onda, Dani.
Buenísimo. Daniel Hendler, aquí en Nos Sobran los Motivos.
Nos Sobran los Motivos.